Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.
Hace poco un grupo de periodistas, de reporteros, de compañeros que cubren pues distintas fuentes, pudieron platicar con Manuel Bartlett y le preguntaron sobre las obras del Tren Maya. De pronto ahí estaban hablando de distintas cosas. Y alguien pues habla sobre los escándalos que se publicaron por dos investigaciones periodísticas. Una en donde se da cuenta de un Manuel Bartlett que junto con su pareja sentimental pues tendría propiedades por unas 23 casas, casi 600 millones por ahí. Y bueno, al respecto, pues no han dicho gran cosa. Hay una investigación abierta en la Secretaría de la Función Pública. Otra investigación periodística pues revela que Bartlett con su familia tiene 12 empresas que tampoco están en su declaración patrimonial. Bueno, al respecto, cuando le quieren preguntar sobre el tema, Bartlett dice esto. Escuche usted.
En lo personal, don Manuel, ¿cómo va este asunto de la polémica causada por sus propiedades, por las empresas?
El Tren Maya va muy bien,
Pero...
¿Ha hablado con el presidente sobre esto? ¿Que va a renunciar, don Manuel?
El Tren Maya.
El Tren Maya va muy bien, dice Manuel Bartlett, pero no nada más son 12 las empresas estas reveladas en una investigación periodística. Hay más. Platicábamos la semana pasada con Mario Maldonado y él nos contaba pues sobre terrenos en Tulum, que son complejos turísticos importantes, muy, muy, muy de lujo, que pues estarían en propiedad de personas cercanas a Manuel Bartlett. Nos hablaba también inclusive hasta de antros, afters, aquí en la Ciudad de México. La semana pasada, en el diario El Universal, Penilei Ramírez, periodista de investigación en Univisión, publicaba un amplio artículo sobre otra de las propiedades, en concreto, una joyería en Texas. Penilei, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Saludos para ti y saludos a toda la audiencia.
Oye, gracias por tomar la llamada. Cuéntanos un poco al respecto de esto que publicabas hace unos días en El Universal, una joyería de la pareja sentimental, la novia, pues, de Manuel Bartlett en Texas.
Bueno, yo quisiera empezar explicando un poco a la audiencia por qué es relevante periodísticamente que la prensa, digamos, los periodistas, sigamos revisando la fortuna y los negocios de Julia Abdala, que es la pareja de Manuel Bartlett. Y esto te lo digo porque a partir de que publiqué la columna el viernes he recibido comentarios encontrados, algunos diciendo, bueno, qué bueno que se siga investigando toda la actividad económica de esta señora, y otros diciendo, bueno, eso es parte de la vida personal de ella. Y me parece muy importante partir de esto. Si bien las leyes en México, como están legisladas, la 3 de 3 y las declaraciones patrimoniales, indican que solamente los funcionarios, los servidores públicos, tienen que hablar de la fortuna, digamos, tienen que reportar la fortuna de su cónyuge o su concubina. En este caso, Manuel Bartlett ha dicho que esta señora no es su cónyuge porque no están casados y tampoco es su concubina porque no viven en la misma casa. Sin embargo, él también acepta que ellos tienen 20 años de relación personal. Y la pregunta es, y por eso me parece que esta investigación es relevante, si una persona que es pareja de una persona de interés público, como en este caso es Manuel Bartlett, que sabemos ha tenido muchísimos cargos, que sus más recientes fueron ser senador y ahora ser director de la Comisión Federal de Electricidad, si su pareja, los bienes que haya obtenido o las preguntas periodísticas que se pueden hacer acerca de cómo obtuvo sus bienes y su fortuna son pertinentes periodísticamente. Yo considero que sí, aunque ellos no estén casados y aunque no vivan bajo el mismo techo, porque es importante saber cuánto de la fortuna de esa persona se ha generado a partir de una relación con él. Dicho todo esto, yo considero que vale la pena investigar el tema, continuar el tema que revelaron primero Carlos Lórez de Mola y Arely Quintero en MBS y en El Universal. Y lo que encontré es que Julia Abdala no solamente tuvo negocios en México, sino también es titular de una compañía que se llama Tidurs USA Inc., que fue registrada en el año de 2004 en El Paso, Texas. Es una compañía que fue registrada como joyería, pero que siempre operó en una, lo que en inglés le decimos storage, que era una oficina, que era realmente un apartado postal en un lugar muy cerca de la frontera, y que funcionaba como un operador para algunas de las joyas que ellos producían en un pequeño taller en Ciudad de México, venderlas en Estados Unidos. Para esta investigación yo pude hablar con Stephen Spierk, que era la persona que aparecía en su página como el encargado de ventas para Estados Unidos. Él me dijo que, en efecto, él considera que Julia Abdala es una mujer que tenía mucho dinero, que la conoció en la joyería de Saks en Beverly Hills, que como sabemos es una de las tiendas departamentales más caras del mundo, y que en realidad el negocio fue un negocio legal fallido, así lo llamó, porque ellos hicieron varios envíos, pero no siempre se vendieron las joyas, que intentaron hacer un show de joyas en Portland, Oregon, pero que gastaron más, Julia y su socia, una empresaria de Juárez llamada Magali Fuentes, gastaron más en hoteles y en restaurantes, así me dijo, de lo que vendieron. Digamos, esa es una primera parte de lo que encontré. Y la segunda parte era que esta joyería de Estados Unidos en realidad era una filial de una joyería que se había abierto en México, una compañía que se había abierto en México, uh-huh, 3 años antes, en 2001, en Puebla. Y la socia de Julia Abdala para esta empresa que sigue vigente, uh-huh, es una mujer que se llama Silvia Pinto Mazal, que yo, okay, la había investigado desde hace varios años porque ella es esposa de Samuel Weinberg y madre de Alexis Weinberg, que son dos empresarios que han estado vinculados mucho con negocios de seguridad, que rentaron primero una mansión y después un penthouse a Genaro García Luna en Miami cuando él dejó su administración. Y la familia Weinberg eran dueños de una compañía que operó una suerte de oficina secreta paralela al gobierno para dar servicios de seguridad con funcionarios de gobierno al final del gobierno de Felipe Calderón. Todo esto nosotros lo habíamos publicado en Univision hace algunos meses, donde yo trabajo también, uh-huh, y ahora lo que me encontré es que Julia Abdala es socia de Silvia Pinto y que dentro de ISIT, que era una de las compañías de esa familia Weinberg, consideraban a Julia Abdala parte de la familia ISIT, así me dijo una de las personas que trabajó. Entonces la joyería, bueno, como te digo, es un apartado postal en Texas, en México, tenía varias direcciones registradas, yo las visité todas, en ninguna hay ninguna joyería, y la última dirección registrada es una también relacionada con esta familia que te cuento, los Weinberg, uh-huh, y es un lugar en Polanco que además está registrado ante la Secretaría de Economía en este momento como la dirección fiscal en México de una compañía que se llama Knife Systems, que es una de las empresas más importantes de Israel, que se ocupa de sistematización de información e intercepciones de comunicaciones. En esa misma oficina están radicadas tanto la joyería, que no es joyería, uh-huh, como la compañía de seguridad de Israel, cuyos representantes en México son precisamente la familia Weinberg. Entonces esto, mira, nos muestra un panorama periodístico, digamos, que tiene otras aristas distintas a las que habían publicado mis colegas anteriormente, ajá, y que por los motivos que yo planteé al principio, me parece que sigue siendo pertinente periodísticamente contarlo.
No, totalmente. Digo, lo pertinente periodísticamente creo que ahí está. Obviamente hay reacciones encontradas, reacciones fortísimas en torno a varios asuntos, a varios temas pues políticos ideologizados, Penilei, o sea, porque hay quien lo quiere defender y bueno, esto se vuelve después un asunto que trasciende más allá de las acciones, sino de las filias y las fobias. Pero esto que estás revelando, pues creo que es fundamental, porque estamos hablando de una joyería que no es joyería, que está acá, de joyerías allá que se supone que tenían que ser joyerías, pero que no lo son, que visitaste todas y pues no había nada, y de pues lo que uno podría sospechar como triangulaciones, como algo que pues va más allá de una simple omisión de una declaración patrimonial. O sea, hay algo que está de fondo en todo este asunto que tendrá que ser pues investigado por la autoridad mexicana, no en el marco de estar violentando a Julia Abdala en su vida personal, sino que a lo largo de 20 años de tener una relación sentimental con un hombre tan poderoso como lo es Manuel Bartlett, pues tendría que haber ahí una claridad de dónde vienen los recursos, máxime cuando estamos hablando de esta cantidad de recursos. Qué interesante esto que mencionas. Se gastaron más entre las comidas, los viajes, los encuentros, etcétera, que en lo que podían llegar a vender en el negocio, ¿no?
Lo que me dijo este señor era que en realidad ellos habían iniciado ese negocio porque Julia tenía como hobby hacer joyas por diversión en México. Eso fue lo que me dijo, que ella era una mujer de dinero y que su hobby era hacer joyas. Entonces habían pensado hacer esta Tidur, se llama la compañía. Yo encontré que Alejandra Bartlett, la hija de Bartlett, que es diseñadora y arquitecta, había diseñado lo que le llaman en inglés un showroom, o sea, una pequeña tienda de exhibición en Ciudad de México. Entiendo que es de otras de las en otra de las propiedades que revelaron Arely Quintero y Carlos Loret. Y en esa supuesta dirección había una exhibición de la joyería, pero esa dirección no aparece como ninguna de las direcciones registradas de la joyería. Yo fui a las que sí aparecen. Una es una casa en Las Lomas, otra es una oficina, un edificio de oficinas en la colonia Roma, donde tampoco hay una joyería, y la tercera es este edificio en Polanco, donde te digo que opera la empresa de seguridad de Israel. Entonces yo hice un recorrido y no encontré la joyería por ninguna parte. No estoy diciendo que no exista, lo que estoy diciendo es que yo no la encontré en las direcciones que ellos tienen registradas. Y llamé por teléfono a Texas, al edificio donde está registrada la compañía. Ajá. Y pregunté por el número interior que aparece en los registros públicos de Texas que consulté, y ellos me dijeron: señora, ahí no hay nadie, ni nadie le va a contestar, porque eso es un apartado postal, eso no, mira, es una oficina.
Pues ahí está parte de lo publicado. Te aprecio mucho, Penilei Ramírez, que nos hayas tomado esta llamada, y bueno, pues estamos muy atentos de esta investigación y de lo que venga. No lo ha tomado todavía, parece que no ha habido un asunto. Están haciendo ya una investigación en la Secretaría de la Función Pública, pero obviamente que estos datos que se aportan en la investigación que has presentado tanto en Univisión como en el diario El Universal, pues tendrían que estarse pues agregando, o al menos dar alguna pista a las autoridades, ¿no?
Sí, el problema también en México, que lo hemos visto en otras investigaciones que hablan sobre servidores públicos, es que tanto en el ámbito administrativo como penal, ellos se centran, digamos, en la parte de lo que está legislado. Y es cierto, ahí Barrio tiene razón, no está legislado que uno tenga que reportar los bienes de su pareja sentimental si no es estrictamente tu concubino o tu cónyuge. Entonces, no nos extrañe que después de una investigación la autoridad concluya que lo que está es lo que está en la ley, que es él no tenía que reportarlo. Por eso insisto en que el caso abre un debate interesante acerca de cuánto tenemos que saber de la pareja de un servidor público, incluso sea cual sea la relación, cómo ellos lleven su relación. Yo decía en una entrevista hace unos días, estamos en el siglo XXI y sabemos que las personas se relacionan de maneras muy distintas, que viven juntos o no viven juntos, que están casados o no están casados, sí, eso claro. No implica que pueda haber relaciones de poder entre ellos que son de interés público. Entonces, yo no pensaría que deberíamos sorprendernos si la investigación oficial concluye que él no debió reportarlo, porque no está en la ley que debe reportarlo, y al contrario, me parece una buena oportunidad para que los legisladores revisen cuáles son las obligaciones de los servidores públicos y uh-huh. piensen que también están esos casos, y que estos casos pueden ser utilizados para no reportar algo que sí es de interés general.
Te aprecio mucho que nos tomes la llamada, Penilei Ramírez. Muy buenos días.
Buenos días, hasta luego.
Gracias a Penilei Ramírez, periodista de investigación allá en Univisión, los Estados Unidos, y bueno, pues vale la pena echarle ahí un ojo a lo que se publica en el Universal la semana pasada. Ahorita ahí posteamos la columna de Penilei Ramírez en el diario El Universal.
Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.